sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
¿Cuándo empezamos a morir? Llevaba varios días preguntándoselo, y esa noche, mientras Otis Redding silbaba en la oscuridad de un garito mal iluminado, esas cuatro palabras volvieron a ordenarse en su cerebro para meterlo de nuevo en un callejón sin salida. Y como cada vez que le venía ese pensamiento a la cabeza, se pidió un whisky. En el bar no había más de...
Así arranca la novela de la que hablamos esta noche. Se titula Loor. Edita Espasa. ¿Cuándo empezamos a morir? Es la pregunta sobre la que orbita el último premio Primavera de Novela 2024. Un thriller contemporáneo, ambientado en Madrid, espléndidamente urdido, con una típica pareja de protagonistas. Así lo descubrió el jurado. Y os digo que Loor, la última novela de nuestro colega, el periodista deportivo Luis García Rey, es mucho más. Al colega Luis le podemos ver en El Desmarque, en Telecinco. Le podemos escuchar lo poco que le dejan hablar el resto de la banda del Partidazo. Luis, bienvenido a La Linterna.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo, macho. Lo de ganar un premio de novela con una segunda novela que yo conozca, un periodista deportivo... Eso tiene que molar mucho, ¿no?
Sí, es de lo mejor que me ha pasado en la vida, no te engaño. A nivel profesional, sin duda. A mí me encanta el periodismo deportivo, siempre se ha portado muy bien conmigo esta profesión, pero de repente doy el salto a un mundo que no conocía, que es el...
¿Por qué?
Porque siempre he sido muy lector, siempre me ha gustado mucho este mundo y quería ponerme a prueba. Yo pensaba, ¿seré capaz de conseguir urdir una trama, como decías, de encajar bien las piezas, de que luego el detective sea listísimo, ¿no?, y deje al lector con la boca abierta? Yo esto que admiraba tanto, quería saber si era capaz de hacerlo. Y en la pandemia llegó la oportunidad con la primera novela, ahí la escribí, y fue tan bien acogida por la editorial, por mis amigos y por la crítica y por el público, que he seguido con esto y pretendo continuar, si me dejan, vaya.
¿Has pulsado ya la respuesta de los lectores? ¿Vale de algo ese termómetro a los pocos días de que saliera a la venta Loor?
Sí, sí, de momento el lector está muy contento. La mayoría de la gente me transmite que le gusta tanto o más que Axel, que es algo que me preocupaba, claro, porque el tópico dice que no hay que llegar sino mantenerse, ¿no? Es cierto que con la segunda novela hemos superado las expectativas por el premio, y de momento, ya te digo, el público me está comentando que le gusta tanto más que Axel y que le engancha todavía más que Axel, que la trama está como que es más sólida, vaya.
Vamos a recordar.
Venga.
Inspector de la Policía Judicial de Madrid en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, Axel Nash. Axel, tu primera novela. Su compañera en ese equipo de la Policía Judicial es Lorena Galván, Loor, título de la segunda novela. Hasta donde nos puedas contar, ¿en qué están metidos?
Bueno, en esta novela lo que le pasa a Loor es que sale un día por la noche, que es algo que le puede pasar a cualquiera. Yo creo que el lector va a empatizar. Sale un día por la noche, conoce a una chica, porque ella es homosexual, van a cenar, van a casa de esta chica, y cuando se despierta está envuelta en sangre, abrazada al cadáver de esta influencer que ha sido brutalmente asesinado. Y no se acuerda de nada. No tiene ni idea de qué ha pasado allí. Entonces, a partir de ahí, tiene que gestionar qué es lo que hace, se lo cuenta a alguien, cómo sale de este lío. Y lo que decide es contárselo a su colega Axel, que también es policía. Le manda un WhatsApp, que es algo que hacemos todos últimamente, mandar WhatsApps. Y le dice: Axel, creo que he matado a alguien. Y a partir de ahí se inicia la investigación, porque Axel también a su vez tiene que gestionar si se fía de su amiga, si su amiga es capaz de ser una asesina o no, que es una pregunta muy difícil de responder.
Los policías no se fían de nadie nunca.
No, ni de ellos mismos. Entonces es una respuesta que tiene difícil solución, porque además Loor es una persona que tiende al descontrol, que tiende al desorden y de gatillo muy fácil. Y Axel, que lleva varios años con ella, lo ha visto en más de una ocasión. Ellos se quieren mucho, se entienden muy bien, pero claro, no es lo mismo querer a un compañero que un compañero que quieres te llame y te diga: creo que he matado a alguien.
¿Cuándo empezamos a morir?
Es una pregunta de realmente difícil respuesta. Pero yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Ángel, en que hay decisiones que tomamos en la vida que nos aceleran hacia la tumba. No lo sabemos cuando lo hacemos, pero hay decisiones que vamos tomando que no son buenas y que nos aceleran hacia la muerte. Entonces, ¿cuándo empezamos a morir? Yo no lo sé, pero en la novela hay dos muertos, hay dos asesinados, una influencer y una estrella del rock. Y vamos a contar la novela en dos tiempos. La investigación en presente y luego ellos en pasado, cómo se van conociendo y cómo van tomando decisiones que les precipitan hacia el asesinato.
Oye, ¿te diviertes escribiendo novelas?
Me encanta. Es súper relajante. Es una sensación que
vale,
de verdad...
Ahora te voy a poner en el compromiso. ¿Qué te divierte más? ¿Esto o lo que haces en el desmarque o lo que cuentas en el partidazo?
Es difícil. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá, no? Yo ahora mismo creo que quiero más a mamá.
¿Qué es?
Escribir, sí. ¿Sabes por qué? Es que al final llevo muchos años con el periodismo deportivo y esto es algo nuevo y claro, es súper estimulante.
Claro. El escenario principal de tu primer libro, Axel, fue el entorno del periodismo deportivo. La actualidad ha vuelto a decidir por ti los ambientes, el mundo del rock, de las influencers, en este libro, El Lore.
Sí, es que también quería acercarme mucho al público más joven, ¿no? Porque la lectura es algo que todavía mantenemos los que ya tenemos cierta edad, pero los más jóvenes tenemos la sensación de que leen menos, ¿no? De que están toda la vida pegada a la pantalla del móvil. Y yo creo que a través de las estrellas del rock, que es algo como muy aspiracional, ¿no? Y a través también de los influencers, que hoy prácticamente cualquier persona puede ser un influencer, pensaba también acercarme a esa gente. Pero yo creo que es una novela para todos los públicos, porque ¿quién no tiene hoy en día una cuenta de Instagram, ¿no? Una cuenta de Twitter, prácticamente
todo. O varias.
Todo. O varias, alguna falsa, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que de esta manera todo el mundo puede entender y puede sentirse identificado con los protagonistas.
Te vemos en el desmarque, te escuchamos en el partidazo y nos ha costado mucho conseguir el siguiente corte. Lo hemos logrado bajo torturas y terribles sufrimientos. Sí, sí, escucha.
Hola Ángel, hola Luis, hola oyentes de La Linterna. Estoy leyendo Lore, así que soy uno más de los que ha caído después de la Axelmanía en la Loremanía. Primero fue por amistad y la verdad es que ahora tengo que reconocer que ya es por gusto y por admiración y porque realmente me parece que está muy bien lo que hace Luis. Como le voy a entrevistar algún día en el partidazo, pero te ha dado a ti la exclusiva de hablar primero con La Linterna, lo cual es una cosa absolutamente incomprensible, quiero que le preguntes cuánto tiempo le queda de periodista deportivo. Es decir, es evidente que va a vivir de los libros, más que de la radio y de la tele. ¿Lo tiene claro? ¿Cómo va a ser su futuro? Que hable. Y luego ya veré si lo llevo al partidazo.
La pregunta es puñetera, pero tiene su gracia, ¿eh?
Sí, y me la hace mucho, además. Yo noto que le preocupa, ¿no? Muchas veces cuando comemos, que comemos mucho juntos, me dice, vas a dejar la radio, ¿no? Cualquier día me lo vas a decir. Y no está entre mis planes. O sea, el día que me echen, yo me voy a ir, no voy a protestar, pero hasta que me echen, yo pretendo seguir con el periodismo deportivo. Como estoy siendo capaz de compaginarlo, además, es cierto que la escritura lleva mucho tiempo, porque no solo es el tiempo de escribir, sino el tiempo de pensar, pero mientras sea capaz de compaginarlo, yo de los sitios voy cuando me echan.
El ritmo en tus novelas es ya un sello de identidad, marca de la casa, ocurren muchas cosas en poco tiempo. La música es otro sello. Los temas que están sonando mientras charlamos tienen su momento en Lore, esta segunda novela de Luis. ¿Cómo sabes qué canción tiene que sonar en la cabeza del lector en cada secuencia?
Bueno, está sonando Musicom en este programa, tengo que decirte. Que es mi gusto al final, por eso me gusta tanto. Bueno, lo que me ha pasado siempre es que a mí me encanta la música, me encanta el cine, me encantan las series, entonces estas referencias culturales están muy presentes en mis novelas. Y con la música, lo que pensaba es, ya que está siempre presente en mi vida, pues me gustaba que Axel escuchase la música que escucho yo, ¿no? También hay reggaetón y cosas así, pero...
Sí, pero no debe ser fácil plasmar ese recuerdo, esa memoria musical mientras estás leyendo, ¿sabes? O sea, sí. No es un QR, porque la gente no lo hace. Lo del QR en las páginas es mentira, nadie lo hace.
Nadie.
Que te lleva a escuchar la música mientras lees, tal. No, no, no. No debe ser sencillo.
No, pero es cierto que busco canciones que me gustan mucho a mí y que la gente pueda reconocer. A lo mejor no todo el mundo la reconoce, ¿no? Pero cuando tengo dudas digo, bueno, esta canción me gusta más a mí que a la gente. A lo mejor la gente no va a saber. Porque sí que me interesa que cuando la gente lea, que se le pegue de alguna manera la canción.
Ambientas.
Claro, por ejemplo, Boys Don't Cry de Cure. Todos más o menos tenemos ese estribillo en la cabeza. Pues de Oasis, Champagne Supernova, es una canción súper conocida. Dreams de Fleetwood Mac, suena a Guns N' Roses. Suenan muchos grupos que a la hora de escoger la canción dices, bueno, Sweet Child of Mine, ¿no? Por ejemplo, de Guns N' Roses. Todo el mundo tenemos en la cabeza ese riff de guitarra, ¿no? Satisfaction de los Stones. Son canciones muy, muy reconocibles que yo creo que el lector dice, ah, hombre, esta la conozco, esta me gusta. Y eso le acerca, yo creo, que a los personajes de la novela.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un boina verde, medalla de honor del Congreso, un héroe de guerra.
Dios mío, ¿es engendro?
Ya sabía yo que ese tipo tenía algo.
El cine está muy presente en Lohor. ¿Por qué se llevan tan bien la novela negra y el cine?
Bueno, porque al final el thriller es muy, muy, muy cinematográfico, funciona muy, muy bien en el cine, porque esto de tener que jugar a ver quién ha sido el asesino y por qué lo ha hecho y qué le motivaba, al lector y al espectador le engancha por igual, yo creo, ¿no? No deja de ser un juego. En la novela es entre el escritor y el lector y en el cine es entre el director y los espectadores, ¿no? Y es un juego que siempre ha funcionado de maravilla, porque al lector le encanta vencer al escritor, es algo que le fascina, decir, yo quiero ser más listo que el escritor, ¿no? Entonces ahí está también la magia de ir ocultando las piezas hasta el final que, digamos que es como un mago que saca el conejo de la chistera, ¿no? No es fácil conseguirlo, pero yo creo que en Lore lo hemos conseguido, creo que el final es sorprendente.
Nuestro colega, el periodista deportivo Luis García Rey, acaba de ganar el premio Primavera de novela 2024 con su novela Lohor, que edita Espasa. Es una mezcla muy rara. Un tío que presenta lo último de Vinicius o los goles del Barça, de ganando un premio de novela por una novela policíaca. Bueno, pues nos lo está presentando aquí en La Linterna. Luis, quien te conoce sabe que eres una persona vital, optimista, que te encuentras en un buen momento profesional. Adela, tu madre, ¿ha leído Lohor?
Adela, mi madre, está leyendo Lohor, porque es muy mayor ya. De hecho, el otro día fue su cumpleaños, cumplió 81 años. Entonces lee muy despacito, ya tiene menos memoria y le cuesta, pero está en ello. Está en ello porque además sabe que la madre de Axel, la madre del protagonista, está absolutamente basada de manera fidedigna en mi madre, ¿no? Y las conversaciones que tiene Axel con su madre, que también se llama Adela, igual que la mía, son las conversaciones telefónicas que yo tengo con mi madre. Entonces, yo creo que eso despierta su interés, claro.
La crítica más exigente son tus colegas de Vigo, por ejemplo.
Sí, sí. La crítica más exigente...
Inexorable.
Absolutamente. Tengo amigos que no tienen ningún tipo de piedad conmigo, ¿sabes? Que me mandan mensajes que digo, realmente no pasa nada por tener mano izquierda, ¿no? Aunque nos conozcamos desde hace mucho tiempo. Y luego me ocurre con ellos también que se están viendo permanentemente en la novela, ¿no? Están todo el rato buscándose. Esto lo hiciste por aquella vez. Y yo, que no, hombre, que no. No es todo el rato... no todo está basado todo el rato en vosotros, ¿no? Aunque sí que efectivamente te basas en experiencias que has vivido.
Yo, en Europa Press, hace ya muchos años, trabajé ahí toda mi vida desde becario y tuve una becaria, luego una redactora, una compañera, una admirada amiga, que se llama Bea. Uh-huh. Bea Lozano. Uh-huh. Bea Lozano es la viuda de Domingo Villar.
Ah.
De Mincho.
Claro, sí, sí. Una de las personas que más he admirado en mi vida.
Por eso te iba a decir. ¿Qué diría el maestro de la novela negra, Domingo Villar, que en paz descanse, de tu éxito?
Bueno,
porque
yo
este pollo sí que escribía bien.
No, el mejor, para mí el mejor. Yo es verdad que es paisano mío y le conocía, ¿no? Porque como los dos compartíamos afición por el Celta de Vigo, compartíamos tertulia.
Hay gente pato.
Claro, efectivamente. hay defectos ocultos por ahí, ¿no? Coincidíamos en tertulia radiofónica sobre el Celta y alguna vez le había pedido consejo y todo porque le admiraba muchísimo. A mí me parece que a nivel internacional prácticamente no hay nadie que le supera. A nivel nacional, evidentemente no. Su protagonista, Leo Caldas, es... yo creo que el policía más elegante que se ha construido nunca. Y si estuviese viendo esto, yo creo que Domingo de alguna manera sonreiría.
Estaría orgulloso.
Sí, sonreiría, porque diría, mira, al final este chico, ¿no?, que entraba conmigo y que tantas preguntas me hacía y que tanto le interesaba y que tanto admiraba mis novelas, pues mira, oye, lo ha intentado y lo ha conseguido. Yo además soy amigo de su hermano Andrés, entonces tenemos un cierto vínculo, ¿no? Y yo creo que sí, que se alegraría un montón, seguro.
Qué putada, lo de este hombre.
Pues sí, porque estaba en un momento además profesional, estaba fan de, y yo esperaba de verdad con ansia que llegase su siguiente novela. Y además, lo más importante es que era una magnífica fantástica persona. Era un tipo súper generoso y un tipo súper bueno.
Era un tipo como siempre.
Sí, sí.
Era un tipo como siempre lo había sido.
Es verdad,
a pesar del súper éxito. Te iba a preguntar, después de tu primera novela, de Axel, después del éxito y del premio de Lor, después de que la gente te conoce por la calle, aunque sea para ponerte a caldo, por lo del Celta... O
normalmente es para ponerme a caldo,
por
sí.
Eso te digo, no, lo normal. ¿Es complicado tener los pies en el suelo, Luis?
No, qué va. Yo es que me sigo sintiendo un impostor, ¿eh? Me pasaba con el, y me pasa con el periodismo deportivo, siempre me ha pasado. Quiero decir, yo cuando empecé a presentar con los Manolos, ¿no? Con Lama y con Juanma, yo decía, yo me sentía como esta persona que le dan un ticket, ¿no? Para que te ha ganado
al lado de esto.
Un día con los Manolos, ¿no? Yo siempre me he sentido así y siempre por eso he tenido tan presente la suerte que tenía, ¿no? Y ahora con esto, imagínate, el otro día cuando de repente está hablando Gervasio del Corte Inglés y David Cebrián de Espasa diciendo hoy es la gran fiesta literaria del año, y yo decía, pues me van a dar paso a mí, ¿no? O sea, ¿qué está anunciando esta gente? Pero luego todo va ocurriendo con cierta naturalidad, Ángel, y no, yo me lo tomo con muchísima tranquilidad.
Claro que sí, sí. Esa es la clave.
Me invitaron a la fiesta por equivocación. No lo sabían. Soy John McClane. ¿Y usted?
No sé quién me gusta más, si John McClane o Ramón Langa, que hace el doblaje,
sí,
que
sí,
me parece
sí.
Fantástico.
Es verdad.
¿A dónde te va a llevar la saga de Axel y Lord? ¿Cuál es la siguiente?
Bueno...
Porque seguro que ya le está dando vueltas.
Sí, 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 ya le estoy dando vueltas. Todavía no quiero empezar a escribir porque quiero disfrutar un poco de la promoción y de los viajes de esta novela.
Pero
¿no?
Disfrutas de la promoción, tío.
Bueno, es lo más duro. Es lo más duro. Y además estás pendiente de si se está vendiendo, si a la gente le gusta. O sea, estás pendiente
de la
de muchas cosas.
Del Julio.
Y está muy apretada. Y yo no dejo la tele y la radio.
Claro, claro, claro.
Y trabajo en la universidad. Tengo muchas, demasiadas cosas, claro, seguramente. Claro, claro. Pero bueno, trato de disfrutarlo. Y desde luego lo que no puedo ahora es pensar en escribir. Pero cuando pase un poco, yo creo que el verano, por ejemplo, me lo tomaré con calma. Y ahí empezaremos a pensar en la tercera parte. La gente me habla ya de trilogía y no pretendo frenar, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en saga, en saga. Ya veremos a dónde nos lleva.
Qué bueno. ¿En saga con esta pareja?
Sí, sí, sí. Hombre, claro, luego nunca sabes dónde te llevan las novelas, porque a mí me pasa que la novela me domina, ¿eh? O sea, cualquiera puede morir en cualquier momento. Yo no tengo en la cabeza que la gente muera o no muera. Esto ocurre. Cuando estoy escribiendo, de repente sucede, ¿no? Pero Axel y Lord, sí, sí. Mi referente es Harry Hole, que es el detective de John Nesbø, que es un noruego que debe de llevar con este detective 10 o 12 novelas. Las he leído todas y es absolutamente fascinante. Yo no sé si llegaré a 10 o 12, pero me gustaría que Axel sea el Harry Hole español.
Bueno, ya llevas dos y la tercera la tienes en la cabeza.
Estamos en ello, sí. ¿Ves? Es que aparte, ¿sabes qué pasa? Que la realidad está permanentemente dándote pistas de por dónde tirar, ¿eh? Es una barbaridad.
La realidad siempre supera la ficción.
Suena a broma, pero es una realidad.
Luego, ¿sabes qué pasa además? En clave política exactamente igual. Mm. O sea, tú te puedes imaginar el mayor disparate político,
sí,
que luego lees la noticia y dices, no puede ser. ¡Pum! Y te sale el coldo de turno y dices, sí, es verdad.
Yo cuando estoy escribiendo, a veces pienso, va, si escribo esto, la gente no se lo va a creer, va a decir, se flipó. Y luego leo noticias y digo, pero si esto es muchísimo peor que lo que a mí se me había ocurrido. Sí, sí. Sí, sí.
La novela policíaca encabeza el boom de préstamos en la biblioteca digital, por ejemplo, en Madrid. ¿Por qué el género de la novela policíaca vive este momento?
Bueno, yo creo que es que hay mucha gente muy buena ahora mismo haciendo novela negra, haciendo thriller, haciendo novela policíaca. Hay gente muy buena en España y fuera de España. Y es lo que te decía antes, yo creo que al lector es lo que más le engancha en esta vida. El juego que se forma, el duelo incluso entre el lector y el escritor, a la gente le estimula un montón. Intentar vencer al escritor, ¿no? Intentar adivinar. No deja de ser, lo que te digo, un juego. Te conviertes un poco en un niño de alguna manera como lector. Y yo creo que eso funciona y va a funcionar siempre. Igual que la comedia romántica, es otro género que nunca va a fallar, porque todos en algún momento de la vida o estamos enamorados o estamos padeciendo el desamor, ¿no? O estamos todavía atravesando un duelo. Entonces yo creo que eso también siempre vamos a sentirnos identificados. Es importante que el lector se sienta identificado permanentemente.
¿Cómo te organizas para escribir? Quiero decir, ¿eres a rajatabla a las 5 de la tarde, me siento delante del ordenador, de la tablet o del teléfono? ¿Cómo?
No puedo por mi trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es encajar el momento del día. Cuando me despierto digo, vale, hoy voy a escribir en este momento. Por ejemplo, de 9 de la noche a 11 después de la tele y antes del partidazo. Pues puede ser un buen momento. Lo que sí que soy muy metódico, en lo que soy muy metódico es que es en mi casa, en la mesa que tengo en el ordenador, la mesa tiene que estar llena de papeles y de libros y silencio absoluto. No puede haber nadie, no puede haber movimiento, ni de una mascota siquiera, y ni música, nada.
¿Tienen mascota?
No, por eso. Pero si la tuviese, no sé si lo soportaría en ese momento, ¿sabes? Y lo que hago también para organizarme, que yo creo que me funciona, al menos a mí muy bien, es ponerme un mínimo. Yo me hago un mínimo de 1,000 palabras al día, que son más o menos unas tres folios y medio de Word.
¿Solo?
Solo, pero claro, es que se tarda mucho en hacer.
Claro, claro,
se tarda muchísimo en hacer, porque tienen que tener coherencia. Las tres primeras son muy fáciles, pero cuando llevas 400, esas 400 hasta la 403 tiene que tener coherencia con lo anterior y llevarte a un sitio. Entonces ahí ya se va complicando mucho más.
Para mí, fíjate, algún libro he publicado, pero siempre han sido ensayo. No ha sido una novela, que me parece mucho más difícil. Uh-huh. Pero para mí lo más complicado sería mezclar esa intemporalidad de la novela, hasta de la entrega a largo plazo, con la inmediatez de tu programa de esta tarde.
Claro, es que el cerebro se vuelve un poco loco a veces, porque la primera fue en pandemia, entonces yo no tenía otra cosa que hacer, y me metía en la cama pensando en la novela y claro, me despertaba. Era un juego divertidísimo. Pero ahora, efectivamente, tengo que de repente decir, vale, hasta aquí...
Trabajas con un montón de plazos.
Claro, hasta aquí el momento creación de la novela, que es muy creativo, ¿eh? Tienes que realmente olvidarte de toda tu vida para concentrarte en la vida de unos personajes y no olvidarte de qué les está pasando y cuáles son sus motivaciones. Y de repente es desconectar y decir, vale, ahora Vinicius, ahora Pedri y ahora la tele, y luego cambiar el chip de la tele y de repente ahora la radio, como tú decías antes, con la banda esta, que son realmente indomables, ¿no? Que es complicadísimo controlar a esta gente. O sea, es divertidísimo, pero dificilísimo al mismo tiempo. Entonces,
pues tú imagínate al pobre Juanma.
Ya te digo. No, o sea, a veces lo pienso.
Tú eres uno de ellos.
Yo soy uno de
ellos. Hablas en tercera persona del plural, pero no mientas.
No, y a veces no se lo pongo
fácil.
Eres
primera persona.
Absolutamente.
El plural.
Es verdad. Pero tengo tanta confianza y tan buena relación con él que al final me resulta muy sencillo.
Es que es un programón.
Sí, es fantástico.
Es que la historia es esa.
Y divertidísimo. Porque al final se nota que somos un grupo de amigos. Y suena tópico, pero es verdad. Somos un grupo de amigos pasándolo bien y hablando sobre fútbol. Y luego hay otra cosa para mí absolutamente trascendental. Bueno, hablando de deporte más bien, no de fútbol. Y es que yo nunca sé lo que voy a decir y nunca me han dicho lo que debo decir. Oh. Entonces, con esa libertad se trabaja de maravilla.
Es que la libertad no tiene precio, amigo.
No tiene precio.
La última.
Dime.
Al periodista deportivo. Visto lo visto en la Federación Española de Fútbol, la realidad supera la ficción, también en el deporte.
Sí, 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 en el deporte sin ninguna duda. Y en la Federación en concreto es un sitio del que se pueden sacar varias novelas policíacas. O sea, la Federación...
Y lo que queda.
Y, claro, claro, y lo que no sabemos. O sea, la Federación es una institución para mí verdaderamente muy turbia y que necesita una limpieza profundísima que no sé si algún día va a llegar.
Querido oyente, no me dirás que no. Las músicas escogidas en Loor y emitidas en esta entrevista pegan perfectamente, así como de fondo, para leer la última novela al Premio Primavera 2024 que firma Luis García Rey, Loor, cuando empezamos a morir. Edita Espasa en su colección Ámbito Cultural. Con los botones y las teclas, nuestro colega Antonio Mora, el guión y el curro de verdad, como siempre, Paloma Serrano. Luis, muchísima suerte, tío. Te lo mereces.
Muchísimas gracias por recibirme y esperemos que siga gustando mucho Loor y que lo siga leyendo todo el mundo. Gracias.
¿Cómo se va a titular la tercera?
Todavía no lo sé.
Sí, sí lo sabes. Venga.
Es posible que sea Ortiz, pero todavía no lo sé.
Gracias, Luis. Suerte.
Gracias.